verano se juega sus descuentos, pero quienes no se juegan sus descuentos son mis contertulios, don Rafa Gumucio y don Matías Rivas. Bienvenidos al programa, señores.
Un gusto estar contigo.
Un gusto contigo estar, hermano.
Oye, esta semana, bueno, esta semana es una semana que quedará inscrita en la historia cultural chilena por el estreno de la película Silencio de Scorsese. Ustedes me paran, digamos, porque yo frente a esta película me dan ganas de oficiar una misa, pero puede ser una exageración.
No eres el único,
¿eh? No soy el único, ya, aquí bien. Bueno, ya, se estrenó esta película, hay otras películas también en cartelera, no queremos ser excluyentes ni autoritarios. Por ejemplo, en los Cine Arte Normandí y en el Alameda se estrenó una película que se llama Aquarius, que tiene muy buena crítica internacional. Yo la vi y la verdad es que no entiendo por qué tanto entusiasmo de la crítica internacional, pero es una película que yo me hago el deber de decir que se está dando, de decir que tiene buen rating, y que a mí pocas veces me ha interesado menos una película, porque desde que comienza hasta que termina la encontré totalmente previsible.
¿Sobre qué?
Es sobre una señora que es Sonia Braga, ni más ni menos, que ya tiene 65 años, que tiene una cabellera de metro y medio, más o menos, y que es una mujer que habita un departamento en un barrio de Río de Janeiro, y ese departamento queda como una isla, su edificio queda como una isla, y al final su departamento queda como una isla, porque una empresa constructora quiere levantar ahí un...
Lo mismo que hizo Ignacio Agüero.
Claro, pero Ignacio Agüero lo hizo inteligentemente. Sí. Este lo hizo con todos los lugares comunes que le puedas echar a
la Sonia Braga.
Todos los lugares comunes. O sea, ella... mira, es una película como bien nostálgica, bien gimotera, bien lacrimosa.
Aburrida.
Bien reaccionaria frente a la modernidad, entendiendo por modernidad lo bueno que pueda tener y lo horroroso que también tiene en términos de vulgaridad, de
convivencia, de cosas raras,
de cosas aplastantes. En fin, bueno, pero está esa película, no creo que valga la pena gastar pólvora en gallinazo.
Vamos
a Silencio. Silencio está basada en una novela de un escritor japonés, que es un escritor raro en la medida que es un hombre que se reconoce en la tradición católica del Japón, sí, que es una minoría de minoría.
Un 1% de los japoneses, y Chikuro Endo, hay un tipo muy reputado dentro del Japón.
Sí, era muy amigo de Graham Greene.
Claro. Es que yo sentí cuando tú me dijiste ve el Silencio que tú me habías puesto una trampa mortal, que era imposible que una película con esos atributos, digamos, católica, dudosa, gramgrinesca, a mí no me gustase. Era como que me hubiese puesto un adicto al crack, le hubiesen puesto como una montaña de crack. O sea, quiere decir que el tipo de catolicismo del siglo XX en países minoritarios, sí, es muy raro, porque tú te das cuenta que los países católicos, Italia, España, América Latina, no ha creado casi ningún escritor católico de Valencia.
Mete ahí también en esa bolsa a Francia.
Francia ha creado escritores de católicos de valía, como Mauriac,
Atormentado,
como Peguy,
sí,
como
Atormentado,
y músicos como Messiaen. O sea, sí, el catolicismo francés ha producido mucho, pero el catolicismo inglés y el japonés, para qué decir, que te digo que del 1% hayan sacado dos autores, porque creo que también Kobe también es, hay dos japoneses que van dando vuelta por ahí. Bueno, y ese tique era una trampa.
Tú estás defendiendo el catolicismo japonés.
El catolicismo, porque yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo no defiendo el catolicismo en sí, sino que, bueno, yo soy católico y todo, para que sepan los audientes, para que no, si quieren pueden cambiar.
Sí,
la
esa cosa cuesta cuadrarla en tu.
Eso es lo que me gusta a mí.
Me gusta que se cuadre.
Pero yo digo que también el catolicismo agrega problemas a la vida. Y cuando uno es escritor, cuando una persona es muy mal tener problemas de más, pero cuando uno es escritor o poeta o músico, tener problemas de más es muy bueno. Y este problema de más, que es la lealtad con el Altísimo, con Dios, o con la existencia, una existencia de Dios, o su silencio, como en esta película, son problemas mucho mejor que problemas de si tu mujer te sirvió o no mermelada, o si tus amigos te fueron a ver o no el día de sábado,
digamos. O si te alcanza el sueldo a comprarte el auto
claro,
que sueñas.
Son problemas que se agregan al otro, digamos. Y esta película, en ese sentido, es una gran oda nostálgica. Y yo, esta película es una de las gracias que se podía haber hecho este año, hace 10 años, hace 20 años. Yo creo que hubiese estado mejor hace 20 años, hace 10 años, por los actores. Creo que la única falla de la película son los actores.
¿A ti te parecieron muy débiles?
Sí, yo creo que Benicio del Toro, Robert De Niro, cualquiera de los otros elenco que se han circulado en la prensa, que podrían haber sido, habrían funcionado mejor. Pero claro, una película es atemporal en el sentido que es. Realmente creo yo que el testamento de Scorsese, o sea,
ahora, estamos hablando de una película católica, pero también de una película que está llena de dudas.
No, contemos
un poquito de qué va, ¿eh?
Sí, contemos un poquito de qué va. Esta es la historia de un viaje que realizan dos curas jesuitas en el Japón, o sea, al Japón del siglo XVII, que van a buscar a su mentor, sobre el cual circulan versiones en el Vaticano de que este mentor abjuró, traicionó la fe para eludir, para salvarse de la persecución que en ese momento están siendo objeto los misioneros por parte del poder imperial japonés. La película es básicamente la historia de este viaje, la historia de las dudas que asaltan a estos curas, la historia de las comunidades cristianas con las cuales ellos se encuentran, de las traiciones que son objeto. Hay un personaje que es formidable, que se convierte, abjura, se vuelve a convertir, vuelve a abjurar.
Siempre es confesado.
Claro, que yo creo que es el personaje más scorsesiano de todos, ¿no es cierto?
Sí.
Porque es un personaje que cruza de una ribera a otra en términos de fe con una facilidad asombrosa, siempre para sobrevivir,
y el que los lleva.
Es el que los lleva, o sea, es un personaje muy importante. Bueno, de eso va la película, ¿no? De eso va la película. Matías.
Mira, yo la vi con, debo decir que yo no soy tan cinéfilo como usted, la vi con máximo placer, como, llamémoslo así, como un ex cinéfilo.
¿No te abrumó? Porque, entre otras cosas, es un poco larga.
Sí, un poco larga, no, yo soy muy concentrado, o sea, mi defecto podría ir por otro lado, digamos. O sea, yo encontré que había en alguna, a ver, que es súper complejo lo que hizo Scorsese, en el sentido de meterse en la estética japonesa, y que había siempre el roce con lo kitsch. Pero no, o sea, estaba siempre ahí.
Sí, no lo traspasa.
No lo traspasa. Y eso es muy. Me parece una película bermaniana. Me acordé, por ejemplo, por los diálogos de cosas, de no sé, El Séptimo Sello, esas películas. Y una película sobre la muerte, sobre Dios. O sea, el tipo de profundidad en la cual cala, yo entiendo que esta puede no gustarle a los millennials, ni a la gente, digamos, que quiere tener 450 app en el celular, digamos. Sino que una película va a pensar en qué significa la vida, en qué significa tener fe.
Ah, que tu problema no son tus gatos.
Sí, no, pero más allá de eso, bueno, y me pasó lo siguiente, es decir, como espectador, hay escenas que me conmocionaron, que por ejemplo hay una escena donde que se repite en la película, que ocupa la crueldad japonesa al matar a los católicos.
El refinamiento de esas torturas, de esos suplicios.
Y en eso, yo aquí voy a hacer un link súper erudito y raro, pero hay una película muy católica porque sigue a Lactancio, que es un padre de la iglesia, que escribió un libro que se llama Sobre la muerte de los perseguidores, donde relata la fineza con que los romanos mataban a los católicos. Esta es la fineza con que los japoneses. Y al principio a mí me interesa mucho porque uno tiene mucha fobia hacia lo que es Japón cuando empieza la película, y poco a poco uno empieza a comprender y uno se empieza a sumar a las dudas de los personajes.
Sí, porque hay por ahí la figura de un inquisidor,
sí,
de un inquisidor del poder imperial, digamos, y que es un hombre, a ver, primero que nada muy racional, extremadamente sensato, extremadamente moderado, al cual lo único que le está pidiendo a estos misioneros es que abjuren, y que abjuren de una manera, colocando un pie en un objeto que se supone sagrado.
Lo que está diciendo, mira, lo bueno de sus religiones ya está en la nuestra.
Exacto.
Y lo malo no está. Vaya, ¿qué les importa? Y claro, el problema de los cristianos, que sí, el problema es,
oye,
es que dicen, si hubiésemos hecho eso con el Imperio Romano, estaríamos jodidos. O sea, no hicimos eso, nos comieron los leones y estuvimos durante 500 años jodiéndonos, y por eso llegamos a lo que somos. Entonces el cristiano no puede abjurar de su fe, porque su fe es irracional, que es una locura, porque también los romanos le pueden haber dicho lo mismo. Oye, ¿sabéis qué? Todo lo bueno de usted ya lo teníamos recogido en nuestra filosofía estoica, pero usted, y lo malo y lo loco de usted, quédense con usted. Pero claro, el problema es que la religión católica no es una religión racional, ni es una religión
está lleno de seguidores que se dicen racionales.
Sí, pero están equivocados.
Pese a seguir esta religión, y aquí se ve con nitidez en la película cuán irracional es el silencio, llamémoslo así, de Dios frente a las demandas de los católicos.
Y yo he preguntado a los que han leído la novela, que yo no la he leído, pero la quiero leer, y dicen que el personaje de Chicurio, del abjurador profesional,
el apóstata
profesional, es mucho más importante en la novela aún que en la película, y que el tema del silencio de Dios es más importante aún en la novela que en la película. O sea, que la novela es más planteadora de esta duda existencial de que, claro, bueno, y
quizás eso puede ser aburrido también, ¿eh?
Sí, pero parece que la novela es muy entretenida. Gente como Álvaro Guisama, que no es alguien que lea teología, digamos, sino que alguien que lee novelas.
No, yo
que
estoy poniendo en duda, Rafa.
No lo digo. Pero igual yo llamaría, si hubiese una universidad católica en Chile, parece que hay una, pero no se ha dado cuenta de ello. Si hubiese una universidad católica, yo haría grandes clásicos del catolicismo.
No, esto es una película siglo XX.
O sea, te digo, Eno, ¿cómo se llama? Este autor, Endo, Graham Greene, Moriac, no sé, Olivier Messiaen, la música. O sea, tenés Muriel Spark, o sea, tenés toda una cantidad de gente que tú, T.S. Eliot, o sea, tú tenés una cantidad de personas que recogen. Lo único que estamos ausentes somos nosotros, todos los países católicos de verdad. No tenemos ningún escritor católico, músico católico de verdad, tenemos unos, pero son muy malos, digamos, de verdad. Solo existen católicos donde están perseguidos, por lo cual yo, como católico apostólico romano, pido que nos persigan y nos transformen en una religión minoritaria, porque así vamos a empezar.
Hay un momento en que el discurso del inquisidor se vuelve extraordinariamente persuasivo y convincente, cuando le dice, a ver, este es un problema en el final de soberbia. Ustedes llegaron aquí, ustedes creen que traen la verdad y se niegan a aceptar, digamos, que pueden existir otras verdades, otros modos de vida, otros códigos culturales.
Le dice soberbio a un jesuita, que es como, claro, decir dos veces jesuita.
Hay un momento de punto de quiebre de la película, así que yo, que siempre trato de adelantar cualquier suspenso, ese tipo de cosas, de repente le dice un soldado menor al inquisidor, el inquisidor o al soldado menor, no sé cuál, que le dice, es muy orgulloso, se va a quebrar.
Bueno, sí.
O sea, sí, en ese momento yo entendí que la película, porque la estaba viendo en el computador, y miro y ya como en la mitad. Y la película, hay que reconocerle que uno de los méritos es que uno no sabe hacia dónde avanza.
De hecho, hace una trampa muy buena cuando dice, el personaje dice, va a venir Ferreira, y no viene. Está como que hace un truco que es muy... No, sí. el problema, el único problema con la película es que son los actores son muñecos. O sea, que podía haber puesto eso o otros. Y Garfield, el
protagonista,
es demasiado...
Andrew Garfield.
Es demasiado anglosajón, para mi gusto. O sea,
debe estar llena de cita, ¿o no?
No me lo compro como... O sea, hasta podía haber puesto a Leonardo DiCaprio, que ha arruinado la mitad de la carrera de Scorsese. Pero te digo... Ay, para ser súper justo, ¿sí?, que eso se haya hecho El Lobo de Wall Street, para mí es una obra maestra
también,
infinita,
sin duda.
Debe ser la mejor película del siglo XXI.
Y que venga esta después.
No, yo creo que eso es increíble. Es que hablemos de eso.
Es que eso
de
ya...
Como un tipo es capaz de reinventar después de hacer una película frenética. Porque El Lobo, yo soy un adicto a ella y la veo cada vez que puedo, escena y todo. El Lobo Wall Street. Yo sé que no tiene muy buena prensa, pero bueno.
Es una genialidad.
Ya, de ahí a pasar hacer una película reflexiva, que yo te estaba diciendo, yo sospecho, porque no soy no sé mucho cine, que está llena de citas a cineastas japoneses.
Sí, sí, mucho Kurosawa.
De hecho, hasta
mucho Kurosawa.
Hasta el exceso, diría.
Sí, mucho. Pero eso se hace, pero alguien como yo, que es capaz de notar de que está en esos homenajes, pero no lo sabe distinguir, si eso a Ozu, eso a Kurosawa o a quién, igual la ves con un placer tremendo. Es ese momento que hay un tipo en escena donde están, mueren unas personas y las crucifican en el mar.
Es uno de los momentos inolvidables.
Por suerte el mar no era Chile, porque si no, yo he sufrido de rafa. Como era el mar, era medio tibio. Escuché que estaba bien.
Y morían ahogados por la ola. Sí. Y un tipo que dura, casi todos mueren rápido, un tipo que dura 4 días y termina cantando.
Y se transforma en humo cuando lo no.
Sí. Infla, o sea, ahí tiene momentos que yo digo como ese.
No, muy volado, muy increíble.
No, pero te digo que hay una voluntad de obra. Después de haber hecho 6 películas más o menos malas de Scorsese, y yo ya lo daba por muerto. Yo era de esos fieles, como me pasa con Woody Allen, que voy a ver todas las películas, esos especies de religiosos.
Ya te dejo pasar las 6 películas malas de Scorsese, porque no creo que sean tantas.
No.
Pero Calle en Nueva York. ¿Por qué vino? Sí,
pero nunca son tan malas.
Sí.
No, son muy malas. No sé, no vi
la peor de todas.
Shutter Island no la vi.
¿Shell Island?
No la vi.
Está bien.
Había como uno de un niño Buda. Hay varias
cosas. Es Kundum. Kundum, sí.
Vi como, que se resucite a los 80 años. Haga el.
Y que obra maestra.
Dos obras maestras que son como lo que dice. Yo siempre he sido de estas dos cosas. Hago una película así, hago por ejemplo el Goodfellas y después hago la última Tentación de Cristo. Esta es mucho mejor que Tentación de Cristo en
ese muy superior, ese, sí, ese yo sentido. También creo muy superior.
O sea, ese, de toda su búsqueda teológica, sí. Esta es el sumum de su búsqueda teológica.
Oye, yo trazo una línea reflexiva, digamos, entre esta película y el tipo de preocupaciones que yo vi desarrolladas por el libro de Carrer en El Reino.
Sí,
que a lo mejor...
Sí.
A muchos a ustedes no les gustó, no les dijo poco. A mí me encantó, digamos. ¿Y qué es la pregunta, digamos, por qué diablo la gente cree lo que cree, digamos? Que es una pregunta que no tiene muchas respuestas. Yo creo que es fácil encontrar, o sea, hay miles de argumentos para entender por qué la gente no cree, no tiene fe, digamos. Sí. Pero vaya que cuesta encontrar argumentos para explicar por qué la gente pueda tener fe.
O sea,
el libro está dividido como en dos partes. La primera parte del reino es él cuando creía y se mira como un imbécil que creyó y se volvió loco.
Claro.
Y después la segunda parte, y eso es lo que hace, yo creo que la segunda parte es un poco larga, pero bueno, lo mismo. Pero la segunda parte intenta explicar la religión católica desde el punto de vista de alguien que no cree. Y no tiene ninguna explicación, o sea, claro. Lo que te queda muy claro es que si tú no creí, no tiene ningún razón, no es razonable.
Oye, digamos. Pero también interesante, no sé si seguiremos, pero con la película, yo soy un adicto, o sea, me encantó, recomiendo que la vayan a ver a la gente que quiera ver cosas, yo no sé, tener una experiencia, que tenga ganas de pensar un rato, de ver cosas bonitas, porque también es...
Sí, una experiencia. Es una experiencia.
No es ir a ver una película nomás. No se sale igual.
Sí, no se sale igual, es cierto. Oye, pero no es el único tema que vamos a hablar en este programa, porque también hay libros, también hay otras películas, a lo mejor otras experiencias de ustedes.
Yo quiero hablar de un libro que se llama Usted Está Mal, de Neil Davidson, que a pesar del título te hace sentir muy bien después de leerlo. No te hace sentir que estés mal.
Él es un cronista, oye, de singular agudeza.
Es muy singular y muy raro lo que ha pasado con él, porque él se fue a Chile para vivir inglés, digamos, totalmente inglés, pero vino a Chile para ser inglés, porque no, en la verdad no habría podido ser tan inglés como lo es aquí.
Pero acabo algunas confesiones, amigo nuestro.
Sí, por supuesto, voy a ser.
Está casado con.
Full de clues, como
ya, dicen. Pero lo trajo a Chile el amor, ¿no?
Lo trajo a Chile el amor por Natalia Babarovich, que es una pintora.
La mejor razón hizo, la para mejor.
Y lo mantuvo el odio.
Y ya 20 años viviendo en Little England, que es su casa.
Sí.
De acuerdo.
Que yo le digo Little England, que es como. Bueno, y escribe desde ahí. O sea, nunca ha dejado de ser como un poquito extraño.
Ya.
Y esa pero una extrañeza muy muy refinada, muy...
Claro, pero él encontró aquí en Chile como una genealogía que se perdió en Inglaterra con el viejo ensayo del siglo XIX.
O sea, la pieza, el eslabón perdido del Commonwealth.
Claro, lo encontró a través de Merino, que es un más inglés que todos los ingleses juntos, entonces, pero a mí me gusta, está muy bien escrito, o sea, yo desafío que alguna persona que su lengua materna sea el castellano escriba también, digamos, es muy difícil que hagan el
Rafa, y este es un libro de pequeñas crónicas.
Son crónicas publicadas en La Última Noticia, también es una extrañeza porque son en extremo refinadas, no son complejas, no son complicadas, no están llenas de citas, pero son...
No son impenetrables.
Y digamos algo, son bastante... Neil tiene un tipo que tiene ideas que no son demasiado progresistas.
No, nada.
Para nada. Entonces también es interesante, estamos acostumbrados, por ejemplo, a decir, yo por ahí he escuchado a alguna gente inteligente decir, hacen falta intelectuales de derecha. Lean a Neil Davidson.
Claro. Y Bárbara de Tomenino.
O sea, no sé, lea. O sea, a ver, hay una línea de gente, por lo menos Neil, que un tipo que es capaz de reflexionar sobre, en este libro, digo, así como temas sobre Donald Trump o... Y no mirarlos con toda la viatería progresista, digamos.
De acuerdo.
Porque su tradición, de alguna manera, como inglés, es un poco conservador.
El título...
Usted está mal.
Usted está mal. Este es un libro editado por Laurel.
Laurel, te hace sentir muy bien.
Y que salió recientemente, debería estar ya en librería.
Sí, muy bueno.
Yo traje algunas otras lecturas que me gustaría compartirlas. Estamos muy... Por suerte que Neil vive en Chile porque estamos muy anglófilos. Yo quiero... hay dos libros que están circulando de Virginia Woolf, de sus ensayos. Habitualmente se le conoce a ella como la novelista, la autora del cuarto propio, ese libro.
Las olas.
Las olas.
Las horas.
Las también. Horas. Y que, digámoslo así, es una novelista que... Una escritora magistral, pero cuesta hoy día adentrarse en sus novelas.
Me consta, porque yo traté de entrar de nuevo a Las Olas
y
te lo juro que me costó. Mira que Las Horas, sí, yo lo he leído y se lee todavía con mucha... O sea, es mucho más fácil entrar.
Bueno, pero ella como ensayista es magistral, entretenida.
Así, ¿ah?
Llamémoslo así, con una beta periodística. Y hay dos libros circulando de ella, uno que se llama La Muerte de la Polilla y otro ensayo, y otro que se llama El Lector Común. De La Muerte de la Polilla son ensayos más bien sobre la vida cotidiana, sobre temas, su jardín, el concepto de lo que son las mujeres, grandes temas abordados desde la pequeñez, digamos, y con su inteligencia muy bien urdida. La Muerte de la Polilla es justamente algo muy sutil y que habla de eso. El otro son ensayos literarios sobre personajes como Henry James, con los personajes que le tocó conocer a Virginia Woolf. Es de una agudeza, una inteligencia, se equivoca una cantidad de veces increíble, en el sentido que dice que da por muerto escritores que hoy día son hiperfamosos, pero igual uno no encuentra razón.
Ya.
O sea, tiene un...
Habla de sus colegas, oye, del grupo
Bloomsbury. Habla de sus colegas, no habla demasiado, pero donde sí habla demasiado, yo estoy esperando que aparezca pronto una edición asequible, son en sus diarios. Sus diarios de vida son de las cosas más entretenidas, inteligentes y chismosas, digamos, que hay. Yo prometo en el próximo terapia comentar, no sé si Rafa tú te animáis, porque acaban de publicar, a mí me llegó recién, los diarios de Paul Liotot, que se llama Los Diarios Literarios, que son 900 páginas, no sé, de chisme y de vida cotidiana de la literatura francesa.
No, me atrevo con toda felicidad. No
aparece de Paul Valéry, las bajezas que se hacen. Ya. Pero un tipo que hizo una obra, le podemos dar... dar curso a ese personaje la próxima vez. Bueno, recomiendo estos libros de la Virginia Woolf. Creo que es una forma muy fácil y muy entretenida de acercarse a ella y al mundo, a Keynes, a George Moore, al mundo que rodea a Bloomsbury. Y bueno, y también dejo lanzada La Bala, llegó hace poco a Chile, lo traen a alguna librería, un sello editorial que se llama el Aleph y Batlevy Editores. Son dos sellos editoriales que publica cosas bien de alta calidad.
Y de punta.
Ya. Bueno, habían publicado a una poeta norteamericana que se llama Sharon Olds, y que ahora que está tan de moda revisitar el feminismo y revisitar todas esas pulsiones femeninas, yo recomiendo leerlo. Ella debe ser de lo más fuerte, de lo más heavy y de lo más sincero que se puede escribir en ese toque, digamos.
Señores, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. el año 2017 estará marcado por una alta incertidumbre, incertidumbre asociada a las nuevas definiciones de la administración del gobierno norteamericano, a la ejecución del Brexit, a elecciones en Francia, Italia, Alemania, Holanda y Chile. Banchila Inversiones te invita a revisar con tu ejecutivo la estrategia de inversión y la composición de tu cartera para enfrentar este nuevo escenario. Si aún no eres cliente, contáctalos en el teléfono 820-2820 o en banchileinversiones.cl. Banchila Inversiones, solidez y respaldo. Si cotizas todos los meses tendrás una mejor pensión. No lo olvides, la plata es tuya. Para mayor información ingresa en previsionparatodos.cl. Un mensaje de la Asociación de AFP. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene el programa Información Privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Recuerden que esta edición se retransmite los días domingo, que está, además que estamos presentes en el podcast, nos puede escuchar en cualquier momento. Y bueno, muchísimas gracias, que tengan un estupendo fin de semana, nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Buenas noches.
Buenas noches, que descansen.
Sí, pásenlo bien.